De la mañana, 24 minutos, 8:24 minutos. Ayer el expresidente de Uruguay y líder del Frente Amplio, José Pepe Mujica, brindó una entrevista dando a conocer un duro panorama sobre su salud, al revelar que el cáncer de esófago que se le diagnosticó en abril del año pasado se expandió a su hígado y dijo Pepe Mujica, me estoy muriendo, ya terminó mi ciclo. Recordemos las palabras de Pepe.
Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Porque lo que más me revienta, que inventan elucubraciones, que estoy acá, que allá, que esto, que dirá con el gobierno de hoy. Por si no lo veo, al otro día que ganó la elección no me vino a ver de mañana. Nunca más hablé con él. No tengo ni idea.
El expresidente se encuentra en proceso de recuperación de una intervención que tuvo el pasado 27 de diciembre, cuando le colocaron un stent en el esófago para mejorar su capacidad de ingerir alimentos y bebidas por vía oral, comprometida luego del tratamiento por el cáncer que padece. Mire, yo ayer les dije cuando habló Pepe que en estos 45 años de actividad periodística, una de las entrevistas que más me llegó al corazón fue precisamente esa que le hicimos a Pepe Mujica allí en su pequeña chacra en las afueras de Montevideo. A esta hora de la mañana, 8:26 minutos, voy a saludar al profesor Julio Avelino Comesaña. Como todos ustedes saben, él es un uruguayo de nacimiento, también colombiano de corazón. Profesor Julio, ¿qué ha significado en la historia de Uruguay y de América Latina la figura de Pepe Mujica? Buenos días.
Buenos días, amigo, al periodista y al amigo.
Gracias, Julio. Gracias.
Y a todos los oyentes. Bueno, yo, es decir, muchos años fuera de Uruguay, siempre de todas maneras he seguido algunos aspectos del desarrollo del país y de eso, y no solamente del fútbol, pero fundamentalmente de la política, con un personaje que será inolvidable, digamos, en la historia del Uruguay y del mundo, porque quienes lo han conocido y lo han tratado y miran su hoja de vida, ha sido una vida muy rica, maravillosa en experiencias, y que este hombre, cada vez que habla, da gusto. Uno sí. Quisiera estar todo el día escuchándolo porque vale la pena. Yo creo que deja una cantidad de enseñanzas, todavía lo tenemos entre nosotros, pero como él lo dijo, voy camino de irme, de terminar mi historia, mi vida, y cuando uno escucha lo que quiere, tener tranquilidad y decir, no hacer parte de nada, entiende, lo tiene claro, y va dejando cosas que si uno analiza lo que él dice, dice grandes verdades, ¿no? Dice grandes verdades que van a quedar ahí grabadas. Así que yo creo, Julio, que para el Uruguay es una enseñanza. Lo dijo antes de las elecciones, incluso dijo que quien ganara las elecciones tenía que pensar en gobernar con todos, en escuchar a todos, en no llegar a decir voy a hacer esto y esto y esto y ya, sino compartir como siempre ha sido con el pueblo uruguayo. Y fíjese que cuando ganó Mujica las elecciones en su momento, ganó y no pasó nada. Llegó, como hablan, de que la izquierda, de que no sé qué, que la guerrilla, y no hubo pelea, no hubo discusiones, se le entregó el poder, trabajaron muchos años, después perdieron y tampoco pasó nada, y ahora vuelve y gana la izquierda, que yo diría que la izquierda no es, en Uruguay hay democracia, es decir, gracias a Dios se mantienen una cantidad de cosas y el respeto por cómo se hacen las cosas. Y eso es debido también a grandes enseñanzas que deja Mujica. Mujica deja muchas cosas que con los años se verán y serán mucho más notorias.
Sí, Julio, lo que más impresiona de Mujica es su vida. O sea, fue un hombre que estuvo en la guerrilla, estuvo preso en unas condiciones realmente lamentables, luego salió en libertad, se dedicó a la política, pero lo que él predicó siempre lo practicó, contrario a lo que hacen muchos otros dirigentes políticos, que utilizan la política para enriquecerse, para volverse millonarios. Yo fui testigo de la forma como Pepe Mujica vive, y yo lo entrevisté prácticamente, ¿qué?, faltando un mes y medio para que dejara la presidencia del Uruguay, ahí en su casa, su señora, que era la presidenta del Congreso de la República, lavando la ropa en una batea, y yo le preguntaba, oiga, Pepe, su señora está lavando la ropa, ¿ustedes no tienen aquí una persona, un acudiente, alguien que les ayude? No. Y la chacra, la pequeña finca, algo muy modesto. O sea, hay mucho que aprender de Pepe Mujica, Julio.
Sin ninguna duda que es así. Ha sido coherente en lo que dice, con lo que hace y cómo él vive. Y no es necesario preguntarle a nadie nada si ha tocado o no ha tocado dineros que no le corresponden o utilizado el poder para alguna cosa diferente de lo que verdaderamente es. Y nos ha dejado una cantidad de ejemplos de vida. Y lo que yo le valoro, muchas cosas le valoro, pero lo que yo siento que tiene una gran importancia es que no tiene odio por nadie, que no odia a nadie, que no quiere cobrar cuenta vieja de nada. Es decir, ha aceptado lo que ha sido su vida, ha aceptado el tema de los errores cometidos, porque él siempre dice que llegó un momento que se dieron cuenta de que con la violencia no iban a lograr nada, nada de nada. Sí. Y entonces él ahora lo sigue pregonando que no peleen, que sin violencia, que sin atropellar a nadie, sino trabajando en beneficio de todos. Como de alguna manera digo, la democracia es el voto de las mayorías para beneficio de las mayorías. Y entonces los otros que hacen demagogia, que es el voto de las mayorías para beneficio de unos pocos, es lo que nosotros estamos viendo todos los días en todas partes. Pero esta gente, uno dice siempre, no tendrían que morirse nunca, pero esta gente deja cosas. Y siempre hay alguien que las toma, siempre hay alguien que las toma. Yo ahora estuve en Uruguay y no sé, yo digo, levantarse de mañana y escuchar cantar los pájaros nada más, silencio total, hermoso, un respeto por una cantidad de cosas que yo también a veces me he vuelto atropellador a veces y siempre como queriendo discutir y como si estuviéramos buscando ganar en una conversación o no. Eso no se ha perdido, ahí está. Y yo creo que tiene mucho que ver con personas así, ¿no? Como Mujica.
Sí, retomo eso que acaba de decir Julio, que no hay odio en el corazón de Mujica, y eso hay que aprenderlo, hay que pasar la página. Y recuerdo algo más o menos parecido al otro lado, en Chile. Fíjate que llega a la presidencia de la República Michelle Bachelet, llega al Ministerio de Defensa Michelle Bachelet, la que fuera después presidenta de Chile, y podría haber perseguido a todos los generales que mataron a su padre. Y no lo hizo. Los mantuvo en el ejército a pesar de todo lo que había en el pasado. Qué bueno es pasar la página y seguir hacia adelante. O sea, Pepe Mujica nos deja unas tremendas enseñanzas. Bueno, Julio, antes de despedirte, una pregunta que no puede faltar. Hay una novela desde hace una semana, tal vez 15 días en Barranquilla, ante la posibilidad de que James Rodríguez venga al Junior. ¿Qué opina Julio Comesaña, un hombre que tiene al Junior en el corazón, sobre esa posibilidad?
Me hago muchas preguntas. Y digo, ¿qué buscará el Junior trayendo o intentando traer a James Rodríguez? Ajá. ¿Qué necesidades tiene el Junior? ¿Cuál es el plan del Junior? ¿Cuál es la planificación que tiene armada? A corto plazo, diría yo, a mediano y a largo plazo, ¿cuáles son los planes del Junior? ¿Cómo los tiene organizados? ¿Qué objetivo va a buscar el Junior? Y yo creo que el corto plazo, el responsable del corto plazo que tiene que encarar eso es el entrenador con los jugadores, pero hay unas cosas que son a mediano y largo plazo que son institucionales y que la debe resolver la institución. Entonces, ¿qué se busca con la llegada de James Rodríguez? Y James Rodríguez, ¿qué busca llegando a Colombia en este momento? Y, en fin, no sé si tendrá otras cosas o qué. Entonces, si alguien me pudiera decir eso, yo podría dar una opinión al respecto, de decir, bueno, me parece que se equivoca de lugar, que aquí no va a conseguir lo que quiere, o me parece que el equipo, el Junior, necesita otra cosa, porque esto y esto. Entonces, yo no puedo opinar de algo que desconozco. Me pareciera a mí que también no es solamente el Junior el interesado porque venga Junior, sino que debe haber algo también con relación al tema Federación Colombiana. James está sin jugar, no juega. El entrenamiento también se va perdiendo y vienen los partidos de la selección, ya en marzo hay partidos, y entonces tener un jugador parado, sin jugar, para competir en las eliminatorias en una etapa de cierre que va a ser muy disputada. No sé, yo pienso, como usted piensa, como todos pensamos, de esta situación, pero no puedo decir no me gusta, o si me gusta, o creo que sí, o creo que no. No puedo porque no tengo argumentos para saber por qué es todo esto. Pero sí, es un factor distractorio para muchas cosas más. El Junior no es solamente James Rodríguez, ni Pedro Pérez, ni nada. El Junior es mucho más que eso. Y me imagino que el entrenador que está hoy en el club con su experiencia tendrá muy claro qué es el Junior, qué busca el Junior, qué quiere el Junior y cómo conseguirlo. Porque ahora va a asumir, lógicamente, toda la responsabilidad de los resultados, ¿no?
Claro. Julio, esta es una pregunta hipotética. Si usted fuera hoy el técnico del Junior, ¿pediría a James Rodríguez?
Vuelvo y repito. Si ustedes me preguntan a mí qué pasa con el Junior, qué haría con el Junior, porque los tiempos cambian. Y vivimos diciendo, yo mismo en algún momento dije, bueno, pero eso ya lo vi antes en el fútbol, y el fútbol sigue siendo el fútbol, y el fútbol es el fútbol, y como diciendo o negando que el mismo fútbol que se jugaba antes es el que se juega ahora. Si lo miramos que son 11 contra 11, que hay una pelota sola en campo, en cancha, entonces sí. Pero si nosotros profundizamos, yo creo que los equipos de fútbol están necesitando internamente gente del fútbol, pero que además teóricamente esté preparada para contribuir en la parte deportiva de una institución. Y eso está muy lejos en este país todavía. Está muy lejos. En otros países hay otras cosas. Entonces, las divisiones menores del fútbol colombiano, de los equipos, a mí me da risa cuando dicen no, porque la formación y la deformación es, no es la formación, es la deformación. Hay gente que trabaja bien, pero que no tiene, digamos, la infraestructura necesaria, no tiene los tiempos, no tiene el dinero. Y entonces estamos hablando de unas contrataciones con unas erogaciones tremendas, tremendas, que lo más que pueden dejar es un trofeo. Un trofeo. Y después del trofeo, ¿qué pasa? ¿Qué viene atrás de todo eso? ¿Qué pasa con los niños y con los jóvenes de nosotros? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se educan? ¿Qué estudios tienen? idioma, algo, estudian algo, nada. Y entonces cualquiera es un crack, cualquiera es un crack, cualquiera es un fenómeno, ¿eh? Mucha promoción, muchas cosas que no son. Yo escucho que, bueno, pero James Rodríguez, o Quintero, o cualquiera de ese tipo de jugadores, ellos no tienen, no hay que hacerlo correr. ¿Cómo lo va a hacer correr? Y entonces yo me quedo pensando y digo, ¿pero tanto disparate se puede escuchar? ¿Tan entregados estamos a las cosas de momento así que no sirven para nada? ¿Cómo que no puede correr? Pero si usted tiene un jugador que no puede correr, entonces ¿qué contrato le va a hacer? Ah, ¿tiene que poner a correr a los demás que ganan la cuarta parte? Eso es un generador de situaciones complejas en un equipo. Son cosas a muy corto plazo. Entonces, no hay que olvidarse en los clubes, ya sea una SAD, como manejan ahora unas sociedades anónimas, que tienen algunas intenciones claras y otras que son oscuras, ¿verdad? Que se prestan para muchas cosas. O si es un club, como es el Cali, por ejemplo, que tiene socios, entonces esas decisiones institucionales las toma la institución. Y los dirigentes no tienen que andar corriendo buscando jugadores, no, el técnico es el que tiene que hacer eso. Y un director deportivo, alguien que sepa de orientar, de organizar, de enfrentar eso, que hable con la prensa con respecto al fútbol, a lo que el club quiere, a lo que hace, porque hablamos de tantas cosas, que viene fulano, que viene mengano, pero nunca sabe la gente qué busca el club. ¿Cuál es la razón de existir del club? ¿Qué objetivos tiene el club? Clarito, clarito. Entonces, una vez que podamos hablar de esas cosas, todo es más fácil. Y la gente se decepciona menos, o se no se pone tan contenta como se pone a veces sin razones para que eso ocurra, ¿verdad? O sea que es un tema larguito, ¿no? Yo lo miro de afuera y digo, bueno, no sé para dónde van, no sé. Si yo supiera, elogiaría o diría que no estoy de acuerdo. Chao, listo, que no es tan importante tampoco que yo diga eso, ¿verdad? Pero no tengo claro eso.
Muy bien. Mi querido Julio, ¿cómo está la salud? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Anoche llegué muy tarde, que andaba ya en Montevideo, visitando a mi hermano, a mi hijo, a un par de nietos que no conocía personalmente, pequeños. Bueno, el clima no fue el de verano, pero estaba lindo, bien, Montevideo, tranquilo. Digo, uno llega a Montevideo y parece que el mundo se para allí, ¿no?
Sí, qué ciudad tan
temprano
hermosa.
Temprano uno escucha cantar los pájaros, no hay ruidos, no hay nada. Entonces, pero bien, siempre con las características que nos define a los uruguayos, con nuevas generaciones, que también, como en otros lugares, hay muchos problemas. Pero las cosas esenciales se mantienen ahí.
Seguro que sí. Maravilloso visitar Montevideo. Muchas gracias, Julio. Un placer tenerte con nosotros. Entre líneas, hay que escuchar lo que acaba de decir Julio Comesaña sobre el tema James Rodríguez.